Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
La amenaza sobre los cursos de agua. Habla Daniel Panario, el avance de la frontera agrícola y su paquete tecnológico y sus graves consecuencias. En el marco del tercer seminario de etiquetado de alimentos de origen transgénico, organizado por Slow Food Canario en la capital de Uruguay, Montevideo, el ingeniero agrónomo Daniel Panario, profesor titular grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, hizo una disertación acerca de los impactos ambientales de la agricultura transgénica sobre el agua, el suelo y la biodiversidad. Panario es el coordinador del programa de maestrías en ciencias ambientales y es director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. El tercer seminario de etiquetado de alimentos de origen transgénico se hizo jueves y viernes con una gran asistencia de público. Ahora escuchamos la disertación de Panario.
Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a los organizadores la invitación y felicitarlos por su capacidad de convocatoria. Estoy muy contento por ello y estoy muy contento también. Hace unos años se hizo en Facultad de Ciencias un primer seminario sobre ingeniería genética. En aquella oportunidad, el único que habló diciendo los riesgos que traía la ingeniería genética fui yo, y fui muy mal visto en aquel momento, a pesar de que quedó estampado en un artículo que fue publicado finalmente por la propia facultad. Hoy ya veo a varias de mis alumnas de la maestría en ciencias ambientales que seguramente con más conocimiento que yo van a exponer, así que quedo muy contento con ello. Yo voy a referir algunos de los impactos ambientales. En realidad este tema daría para hablar muchísimo, por suerte ya Mabel adelantó bastante cosas que no tengo por qué repetir, solamente debía nombrar los plaguicidas en relación a algunos casos puntuales donde sí que muchos de los que están acá se los han tomado. Se los han tomado en el agua de Oz y se los siguen tomando, entonces esas cosas sí las voy a decir. Pero me voy a referir a otros aspectos de los impactos ambientales. Fíjense de que los gobiernos en general prefieren hablar del cambio climático, ¿no? A nivel mundial se habla del cambio global, y el cambio global tiene el principal cambio que se está produciendo en este momento es el cambio de uso del suelo, del cual obviamente que el agronegocio tiene un rol absolutamente fundamental y cuyos impactos y cuyos efectos recién estamos empezando a evaluar, ¿no? Porque además, en fin, siempre hay de parte de los técnicos un cierto optimismo de que aquí no va a pasar nada. Después me voy a referir a eso. Este mar es un mar de soja, cuya frontera es un mar de eucaliptus, ¿no? Y ese es un poco el futuro de Uruguay, y por ahí se encuentran los límites entre una producción y otra en función fundamentalmente del precio de la tierra. Donde la tierra es cara, se planta soja; donde la tierra es un poco más barata, se planta eucaliptus. Y la tendencia es a no poner límites en esto, ¿no? Desde que se empezó a trabajar, por ejemplo, yo me he dedicado más a investigar el tema de los eucaliptus. Tal vez ahora cambie, pero cuando se empezó a trabajar había 1 millón de hectáreas consideradas de prioridad para la forestación, ¿no? Después nos llamaron para consultarnos a nosotros y a muchos técnicos a ver qué se hacía con el área. Todos aconsejamos reducirla, la respuesta fue aumentarla, ¿no? Ahora estamos en el orden de los 4 millones de hectáreas aptas para la forestación, con consecuencias sobre el ambiente que se suman a los efectos de la agricultura sojera, no solo por los plaguicidas, porque realmente los hormiguicidas son de los peores plaguicidas, y esos se usan mucho más en forestación que en soja, pero en todo caso lo que es seguro es que se generan efectos sinérgicos entre los plaguicidas, cosa que no está nada estudiada todavía. Es decir, yo he tomado un poco de notoriedad por hablar mal de la OCE, pero en los hechos el agua de Oz está llena de todo tipo de compuestos y todos están dentro de las normas, ¿no? Internacionales. Ninguno se pasa de esos valores. Pero bueno, yo para empezar no sé qué validez tienen las normas internacionales, porque no hay ninguna experimentación real que diga que se puede tomar hasta tanto de trihalometanos o cosas de ese tipo, de atracina o de lo que sea, ¿no? Tampoco hay ninguna norma que establezca que se pueden tomar finalmente todos, ¿no?, en pequeñas dosis, y que es lo mismo que si tomáramos uno solo. Estos son efectos, digamos, que pasan bastante desapercibidos, pero que yo considero que son particularmente graves. De todas maneras, yo quiero hacer referencia a otros impactos que a largo plazo yo creo que son peor que las enfermedades, porque hay cosas, que van a durar las generaciones que consumamos esta chatarra que nos venden, que no es solo la comida chatarra, sino que a esta altura es casi toda la comida, ¿verdad? Pero hay los efectos que se generan en la naturaleza, algunos de ellos son irreversibles. Cuando se comenzó con la agricultura del cero laboreo, o sea, la agricultura del herbicida, yo recuerdo al decano actual de la Facultad de Agronomía que decía que los que nos dedicábamos a la parte de conservación de suelos íbamos a tener que dedicarnos a otra cosa porque no iba a haber más erosión de suelos, ¿no? Ese era el optimismo con que se trabajaba en aquel tiempo. Bueno, después, como te digo una cosa, te digo la otra, dijo que la soja había caído como una bomba de neutrones en Uruguay. Pero eso sí, dijo que la soja no tenía ninguna relación con la contaminación de Santa Lucía y ese tipo de cosas, ¿no? Te digo la otra más. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de recorrer un poco y ver lo que pasaba, ¿no? Como ven, el barro saliendo de las chacras de soja, por supuesto, trabajada con cero laboreo, ¿no? Y prácticamente el valle, ¿no?, tapado, ¿no?, del barro que salió de las partes altas. Eso implica pérdida de suelos, pérdida de fertilidad y pérdidas relativamente irreversibles. Cuando se pierde lo que se llama la acaparable, o sea, los primeros 30 a 40 centímetros del suelo, chao. Ese sistema dejó de tener la capacidad de producir alimentos que tenía originalmente. Bueno, yo siempre digo, siempre algo se va a poder seguir produciendo, ¿no? Es decir, para tierras degradadas, mis colegas estaban recomendando plantar chicoria para producir leche. Entonces yo le decía que en mi tiempo, cuando un año venía malo, decíamos que chicoria, ¿no? Ahora chicoria es la salvación para ciertos suelos totalmente erosionados. Bien, siempre después criaremos cabras y yo qué sé, ¿no? Algún producto vamos a sacar de las tierras degradadas. Pero yo creo que la agronomía en buena parte debería dedicarse de quién más en ver cómo recuperamos hacia el futuro las tierras degradadas por la agricultura y por la forestación, cuyos efectos son más graves aún, pero no voy a desarrollarlos en esta ponencia porque obviamente no me daría el tiempo. Bien, un pasaje simplemente por algunas chacras. Esto está ahora totalmente generalizado en toda la zona de suelo más fértil del país, que es básicamente la zona litoral, y ahora se viene corriendo hacia la zona arrocera también y hacia suelos inundables. La soja tolera unos ciertos días eventualmente inundación, ¿no? Ahora, claro, eso genera un problema porque las tierras esas que inundan los ríos fueron tratadas con todos los plaguicidas de los que hablaba Abel. Cuando las aguas se retiran, se los llevan todos, ¿no?, para los ríos, y ahí estamos, y es que empezamos a pagar las consecuencias. Pero bueno, hablábamos del fósforo y nitrógeno, ¿verdad? Y, en fin, la contaminación tiene efectos muy variados y partes de ellos son directamente sobre la salud humana y otra parte son sobre la biodiversidad, y son dos fenómenos, ¿no?, que se articulan y nosotros a veces no lo percibimos. Es decir, yo hablaba de la erosión de suelos. Bueno, ¿por qué se produce la erosión de suelos básicamente en cultivo de soja con mayor agresividad que con otros cultivos? Y bueno, porque, entre otras cosas, por el efecto de los plaguicidas. Es decir, el suelo es un organismo, es un ecosistema, ¿no? No es el sustento de las plantas solamente, ¿no? Los suelos agrícolas no son cultivo de hidroponía, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre? Cuando se utilizan plaguicidas, se mata toda la fauna o buena parte de la fauna del suelo. La fauna del suelo es la encargada en buena medida de la descomposición de la materia orgánica que después se incorpora en forma de humus, pero también de la estructuración del suelo, ¿no?, de que el suelo genere estructuras, y esas estructuras son las que lo tornan resistentes a la erosión. si eliminamos la vida en el suelo, el suelo se va volviendo masivo. Entonces pierde la capacidad de infiltrar el agua a través de él, ¿no? Y entonces el agua de lluvia, que en nuestras condiciones y cambio climático mediante eventos extremos cada vez con mayor frecuencia, pueden caer, yo qué sé, 200 milímetros en 24 horas. Bien, si el suelo ha perdido capacidad de infiltración, esa agua tiende a escurrir por la superficie y a generar los efectos que yo mostraba anteriormente. Pero a su vez, esa erosión, ¿no?, va a dar los materiales, que son limo, arena, arcilla, ¿verdad?, que se erosionan de los suelos, van a dar a las aguas. Y cuando van a dar a las aguas, van acarreando, ¿no?, toda esta serie de productos que estamos agregando. Por un lado, los plaguicidas, como yo recién decía, después voy a mostrar unas fotos. Pero, por otro lado, hay un fenómeno casi más preocupante, por lo menos cada cual lo ve, ¿no?, en función de su especialidad. Pero un problema clave que estamos teniendo es el tema de las floraciones de algas tóxicas, ¿no? Bueno, en realidad son cianobacterias, pero como tienen vías fotosintéticas se les llama algas. ¿Qué es lo que ocurre con las cianobacterias? Las cianobacterias producen toxinas, ¿no? La microcistis, que es la que genera estos colores verdes, esmeraldas, tan bonitos en las aguas, si no sabemos de qué se trata, producen esa toxina que se llama microcistina, que como tal se disuelve en el agua y como tal es capaz de pasar todos los filtros que, no todos, pero la mayor parte de los filtros que normalmente se utilizan en Uruguay para potabilizar las aguas. Pero a su vez, la presencia de algas tóxicas cambia la composición de no solo el fitoplancton, es decir, las algas que viven en los ríos, sino los consumidores. Es decir, se altera completamente las poblaciones a nivel de los ríos. Y son las poblaciones las que tienen capacidad de controlar el sistema, que a su vez se articulan con los sistemas terrestres, ¿no? Es decir, el sistema acuático y el sistema terrestre están permanentemente interactuando. Si uno de los dos se destruye, el otro también pierde estabilidad. Es decir, cuando hablamos de biodiversidad, la mayor parte de la gente está pensando en los pajaritos. No están hablando de los pajaritos. Es tan importante una lombriz, ¿no?, como, yo qué sé, como una guaraguazú, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Cada cual tiene su lugar en la naturaleza, ¿no? Y que la naturaleza mantenga sus funciones es particularmente importante para mantener la vida en la Tierra, sobre todo la vida de este bichito que ha surgido fundamentalmente a partir de la revolución industrial y que tiene la capacidad de transformarlo todo. Bien, entonces, cuando el nitrógeno y el fósforo fundamentalmente llegan al agua, se producen uno de dos equilibrios, ¿no? Y aquí, en la siguiente foto, que ya las estoy adelantando, pasan una de estas dos cosas. O florecen las algas, ¿no? Y por lo tanto estas, más allá de que llegan inclusive a matar los peces cuando la concentración es muy grande, ¿no? Pero está claro y ha quedado perfectamente demostrado que además matan las ovejas y matan las vacas que beben el agua directamente de estas fuentes. Pero a su vez esto es la represa de Paso Severino. No sé si saben lo que quiere decir. La represa de Paso Severino es la principal reserva de agua de la OCE, ¿verdad? Y lo que hace cuando precisa agua es abre la represa y la manda para aguas corrientes. Hasta el presente, yo diría, todos nos hemos despertado, digamos que yo esto lo vengo denunciando hace 15 años, pero la población de Montevideo se despertó del problema de la existencia de estas algas, ¿no?, cuando el mal olor y el mal gusto les llegó a las canillas de las casas. Ahora, no siempre tiene mal olor y mal gusto, es decir, esta tenía mal olor y mal gusto y no era tóxica, aparentemente, ¿no? Porque tampoco es tan clara la definición de toxicidad y este tipo de temas, pero eso Mabel sabe más que yo. Pero lo que es claro es que muchas veces tiene toxicidad y no tiene ni mal olor ni mal gusto. Así que normalmente no la debemos haber tomado durante muchos años, porque ni siquiera hasta hace pocos años la OCE no tenía ni siquiera la capacidad de analizarla. No, nos decía cuando me insultaba uno de los directores de OCE hace unos cuantos años, no, nosotros sabemos cómo lidiar con ellas, cuando están arriba ponemos los chupones más abajo para tomar el agua de más profundidad. Claro, De esa manera no se tapa el filtro porque no chupa directamente las algas, pero la toxina está disuelta en todo el agua, ¿no? Ahora, la gente se preocupa por el Santa Lucía, sin duda, primero porque la mitad de la población depende del Santa Lucía, ¿verdad? De la población del país. Pero el Santa Lucía, en todo caso, es un río maravilloso. No es casual que los ingleses lo hayan elegido como fuente de agua potable para Montevideo, que era chiquitito en aquel tiempo, y que lo hubiera alcanzado con algún arroyo mucho más cercano y hubiera sido más barato. Lo que ocurre es que el Santa Lucía tiene su lecho de arena. Y el agua, nosotros la vemos correr por arriba, pero en el fondo va permanentemente corriendo entre la arena y saliendo, ¿no? Es decir, permanentemente se va autofiltrando. Entonces el río Santa Lucía es una maravilla que por casualidad este año tuvo este impacto, pero es porque, bueno, se pasaron todos los límites, ¿verdad? El Canelón Chico pasa por un basural, pasa por un fildot, ¿no? Y desemboca a 10, y eso a 10 kilómetros de la toma de agua de Aguas Corrientes. Y nadie decía nada, ¿no? Entonces, bien, ahora empezaron a decir cosas, pero porque realmente la población tomó conciencia y ya no me pudieron hacer caldera a palos. Pero lo que quiero decir es que aquí tenemos un problema grave, y este problema grave está vinculado a la agricultura de la soja fundamentalmente, porque le quisieron echar inmediatamente la culpa a los tambos, ¿no? Y los tambos tienen sin duda un poco de culpa, pero la cantidad de vacas que hay en la cuenca de Santa Lucía es la misma de hace 20 años, ¿no? Lo que se ha diferenciado es que hay una cierta concentración de la tierra, por lo tanto hay grandes tambos que efectivamente echan muchos residuos al agua, pero el cambio fue lo que se agregó, lo que hay de agregado es el cultivo de soja, ¿no? Aunque como tiene más poder político los sojeros que los tamberos, se quiere decir que no hay ningún problema con la soja, ¿verdad? ¿Cuál fue el plus que generó este problema entonces, si la cantidad de vacas es la misma que antes? Pero en fin, el otro estado de equilibrio de pequeños embalses, este es el embalse del Pando, cuando se sobrecargan de fósforo y nitrógeno, es la presencia de macrófitas, de plantas acuáticas flotantes arriba. Bueno, aquí está la toma de óseas a 50 metros donde saqué la foto, pero con independencia de eso, mientras está sombreada el agua, por lo menos no se desarrollan las algas, ¿no? Claro, se desarrollan otras y pueden ocurrir otros procesos, es decir, el agua se puede eutrofizar totalmente, hablando en términos criollos, se puede pudrir el agua, ¿no? No ha ocurrido en los últimos años en el arroyo Pando todavía, pero si pasa nos la van a dar igual, filtrada. Aquí tenemos entonces unas cuantas imágenes de lo que está pasando. Esto es la distribución de uso del suelo, donde se ve lo que es la distribución de la agricultura en la cuenca de Santa Lucía, tomada de imágenes satelitales, y esta es la proyección para el 2030 si no se toman medidas. Sobre otros aspectos de la biodiversidad, aquí en los colores más oscuros, esta imagen fue hecha para los efectos de la forestación. Pero de todas maneras, los colores más oscuros indican las zonas, por un lado, que tienen mayor biodiversidad y mayor cantidad de especies en peligro. Y nos encontramos que buena parte de las zonas con problemas de especies en peligro de extinción se ubican, ¿no?, en las zonas de gran expansión de la soja en la actualidad. Y bueno, y por otro lado el arroz y la forestación en toda esta otra zona, etcétera. O sea, el problema, estamos llevando nuestra producción de commodities a las zonas más vulnerables desde el punto de vista de la biodiversidad. Para terminar les quiero hacer una breve recorrida fotográfica para hablar de algunas cosas del río Santa Lucía y Laguna del Cisne que me proporcionó la intendencia de Canelones, que está muy preocupada con esta temática. Y entonces quería mostrarles los cultivos de soja, ¿no?, al borde de Santa Lucía, cómo a su vez prácticamente elimina el monte ribereño, ¿no?, porque el límite acá arriba va por el río, ¿no?, y además llegan hasta el borde del río. Y por supuesto que para eso deforestan todo, ¿no? Pero un paisano que lo multaron, paisano no, un empresario, que lo multaron, dijo, no importa ese negocio, porque la hectárea deforestada vale $4,000 y la hectárea yo la compré cuando tenía árboles por 500. Así que me hicieron pagar no sé cuántos dólares de multa, igual me salió sin ventaja. O sea, prefiero pagar la multa, igual lo rompen todo. Pero tengamos en cuenta dos cosas. Por un lado, que los montes ribereños son los principales corredores ecológicos que tiene el país, ¿no? Casi los únicos, ¿no? Hasta el costero, las sierras que la van a apretar todas, y los montes ribereños. Bueno, el agronegocio va a terminar con los montes ribereños, porque la capacidad de control que se tiene en Uruguay es nula y la voluntad política para controlar es muy baja también. Otra cosa que les quiero mostrar es que esta es la zona que se conocía como la Rambla en Santa Lucía, que es una isla que se generaba desde ahí por donde andaba Martín Aquino, ya por el 870 o 90. Y resulta que es totalmente inundable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, todo lo que ven en verde intenso, lo que está en color medio rojizo es soja próxima a cosechar. Lo que está en verde intenso son las zonas que se inundaron suficiente como para matar la soja, ¿no? Pero ahí está lo que yo les decía. La creciente duró un día, porque esas son tierras altas, ¿no? Entonces solo llega un pulso de creciente, se va el agua, la soja no le pasa mucho. No solo en las zonas más deprimidas, que ahí no funciona. Pero cuando el agua se retira, se lleva todos los plaguicidas, el fertilizante, se lleva todo para el río, ¿no? Entonces no nos podemos asombrar de que, a pesar de que no sea tan grande el área de soja, que tampoco es tan pequeña, como les quiero mostrar, tenga los impactos que tuvo sobre la calidad de agua del río. Ahora, les quiero decir una cosa, que lo peor no es en Santa Lucía, que eso lo quería decir y me lo había pasado. Lo peor son la gente que depende del río Uruguay, o que depende del río Negro, o que depende del San Salvador, ¿no? Porque en esos lugares, ¿no?, las plantas potabilizadoras no tienen ni la capacidad de volcar carbono para intentar la filtración, ¿no? Y además no tienen ni siquiera los instrumentos para medir el grado de contaminación. Bueno, los que toman agua del río de la Plata arriba también. Yo estuve en Juan Lacase por otro tema que yo trabajo, y como yo hablo del tema de del agua, me preguntaron, y entonces le dije, bueno, pregúntale a la OCE, porque el río está permanentemente, está verde ahí, ¿no? Entonces le dije, pregúntale a la OCE a ver cómo es el tratamiento que le hacen. Y dice, bueno, le echamos carbón activado un mes por año. Bueno, las floraciones son 5 meses por año, ¿no? Quiere decir que los otros 4 meses se la toman. En fin. Nada, que les quería hacer entonces esta recorrida fotográfica para que vean cómo el cultivo llega hasta el borde del agua, ¿no? Hasta el borde del agua. Bueno, claro. Después, cómo no va a haber atracina, cómo no va a haber de todo en el agua, ¿no? Por supuesto. Esto no es soja, pero de todas maneras, este es el río Santa Lucía y ya aquí no hay más monte ribereño, no existe más. Finalmente, esto es la Laguna del Cisne, que da, a lo mejor muchos de ustedes beben agua de ella, porque los de la Ciudad de la Costa y Atlántida toman agua de la Laguna del Cisne. Bueno, esto que ven verde así son las macrófitas que están cubriendo la íntegra, ¿no?, por las concentraciones de fósforo y nitrógeno que tiene, más seguramente todos los plaguicidas asociados a estos cultivos de soja que llegan hasta el borde de la laguna. Yo los valores de la Laguna del Cisne que tengo, ninguno superó las normas establecidas, pero hay un pequeño embalse un poco más adelante, que es el del arroyo Sarandí, donde los niveles de atracina estaban por encima, ya en el agua bombeada, no el agua elevada que le llaman la 12, ya estaban por encima de los valores, de los estándares. Yo quiero repetirles, el agua de la OSA es potable, no hay ninguna duda, porque ser potable o no es un problema de una convención. Se cumple con tales cosas que se pueden modificar, además, ¿no? Y en Uruguay en algunos casos la modificamos un poquitito, se estaba hablando de modificarla para la atracina, inclusive espero que no se llegue a hacer. Pero entonces es potable porque cumple con su estándar. Ahora, es potable, yo no la tomo. En fin, el tema es que la conservación de la naturaleza es la condición para el desarrollo sustentable, la sociedad su finalidad y la economía es el medio para alcanzarla. Y por lo tanto, digamos que se requiere un cambio de paradigma, ¿verdad? Si no tiene sentido la economía crece indefinidamente. Bueno, pero lo que ocurre es que no hay nada que tenga valor que no haya pasado por la fotosíntesis. Es decir, la economía no puede crecer más, ¿no? Que la biosfera que la sustenta. Muchas gracias.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.